Heras, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, Felipe, Juan, todo el equipo y toda la audiencia de Blue a esta hora.
Senador, ¿tiene usted alguna información sobre esta versión de que viaja el presidente esta semana a La Habana?
Bueno, la verdad es que nadie, que sea medianamente prudente, especularía oficialmente con semejantes fechas, pero la verdad es que viajamos en un par de horas a La Habana, toda la delegación, con la tarea de hacer realidad lo que queremos los colombianos, la mayoría de los colombianos, parar esta guerra. Y este punto 3, que como ustedes bien han informado es el fin del conflicto, en la práctica es el fin de la guerra, el cese definitivo del conflicto, la garantía, la dejación de las armas, los elementos de seguridad y de monitoreo y vigilancia por parte del sistema de Naciones Unidas, una tarea que viene haciéndose hace muchas semanas con mucha precisión, con mucho cuidado, con la asesoría de un grupo muy importante de generales de la República para que esto salga bien y ese, de la mejor manera.
Ese punto...
Y eso puede ocurrir en los próximos días, pero especular sobre la fecha, pues por supuesto hay la tentación de hacerlo, pero no es prudente ponerle fecha. ¿Qué quiere el presidente? Porque ayer de nuevo hacen un gran revuelo
pero, senador,
el hecho de que
antes,
haya mencionado
antes de que usted
la
me diga,
posibilidad del 20 de julio como fecha.
Antes de que usted me diga, senador,
dime, Néstor.
Es que antes de hablar de la fecha del 20 de julio, yo quisiera hacerle un par de preguntas sobre lo que está pasando en este momento el proceso de paz. Es que me dicen que ya está muy adelantada, supremamente adelantada, la organización de la ceremonia. Es decir, ya tienen adelantado que va el secretario de Estado norteamericano, ya tienen adelantada la presencia, ya la Cancillería viene trabajando en la presencia de embajadores allí acompañando al presidente Santos en La Habana. ¿Está así determinado de listo el proceso de paz?
Es probable que toda esa organización sea la que haya, digamos, generado la filtración de una hipotética fecha, pero usted entenderá que el día que eso ocurra, y puede ser en unos días, puede ser en una semana o en dos, depende de qué tan eficaces podamos ser en los próximos días, pues hay que tener claro toda una preparación para que los países garantes y los acompañantes del proceso puedan estar allí presentes, y eso no se improvisa de un día para otro. Es más fácil tener todo a punto y decir, no, vamos a esperar unos días, que decir de un día para otro, vengan a acompañar la firma del fin del conflicto. De manera que sí, hay gran adelanto, mucho se ha avanzado, tenemos mucho optimismo de poder darle esa buena noticia a Colombia, pero aún no se ha terminado. Es la tarea a la que viajamos hoy, esperamos poder hacerla bien, porque eso es lo que quiere la mayoría de Colombia, parar la guerra, salvar unas vidas, cambiar la historia del país y empezar una etapa sin guerrillas. Es decir, que las FARC dejen de existir como organización guerrillera, que va a ser el resultado concreto de esta negociación. No,
¿Cuántas zonas de concentración en el momento, este jueves o la semana entrante, cuando se anuncie el cese bilateral del fuego, esos guerrilleros, que es el paso previo, todos esos hombres de la guerrilla, ¿a cuántas zonas de concentración van a ir al fin?
Ese es el punto clave, pero le puedo decir algo sin mayores infidencias. Hoy las FARC pueden estar en 75, 80 lugares de Colombia y están hace 52 años. Y esa organización tiene que movilizarse y concentrarse en un número menor de zonas para poder ser verificado su ejercicio de concentración y dejación de las armas por parte del sistema de Naciones Unidas. De manera que se trata de movilizarse y concentrarse en un número menor de lugares donde han estado toda la vida, para que luego, de manera transitoria y temporal, allí se produzca la verificación de los hombres y las armas, y luego finalmente se produzca la desarticulación, la desaparición como guerrilla, que de eso se trata.
¿Cuántas zonas menores, dice usted, son 78 lugares donde hoy hay hombres de las FARC? ¿A cuántas zonas quisiera el gobierno llevarlos?
Bueno, yo creo que van a ser muchísimo menos que esa, pero cualquier número con el que se especule sería un número no responsable en esto, porque ese es quizá el punto más importante que hay que resolver en las próximas horas.
Pero es decir, no es un secreto, senador Barreras, que el gobierno les está ofreciendo 15 zonas de concentración, ¿cierto?
No se trata de que el gobierno está ofreciendo 15, le voy a dar un dato.
Bueno, acepta 15.
Tampoco acepta, porque no están pidiendo 15, sino 75. Se trata de revisar mapas en mano, con todo el cuidado estratégico, cuáles son las zonas de Colombia donde no existe ningún riesgo de distinta naturaleza, donde no hay ELN, donde no hay zonas de frontera, donde verdaderamente el sistema de Naciones Unidas puede hacer la verificación. Ese es un tema técnico, no es un tema al azar. Y lo que ese ejercicio técnico resulte será seguramente el número. Será un número, por supuesto, muchísimo menor que el lugar donde están hoy con una diferencia grande. Hoy están, como hace 50 años, haciendo daño con las armas en la mano como una amenaza para la sociedad. Se van a unos lugares para dejar de ser una amenaza para la sociedad, dejar las armas y reincorporarse al tejido social colombiano, es decir, para dejar de ser FARC. De eso se trata, de que Colombia amanezca un día sin las FARC.
Senador, ¿ya hay acuerdo para que sean destruidas las armas que entreguen las FARC?
Sí, eso está claro. La dejación de las armas es la condición indispensable y la razón de ser de todo este proceso. Cuando se trata de que una guerrilla deje de usar las armas, las abandone, nunca más haya política con armas.
Pero una cosa es dejarlas, una cosa es dejarlas, otra cosa es destruirlas.
La disposición final de las armas es el segundo punto que hay que finiquitar en los próximos días. También está muy adelantado, pero ese segundo punto, la disposición final de las armas, tiene también grandes avances, como lo tiene el de la Representación Popular.
¿Avances para destruirlas o para hacer qué con ellas?
Pues le confieso que a mí ese me parece un debate de menor cuantía frente al asunto de salvar vidas humanas y dejar que los policías y los soldados mueran. A mí lo que me importa es que las armas dejen de usarse para hacerle daño a la sociedad y no produzcan víctimas civiles inocentes. Si esas armas se funden, se desarticulan, se tiran al mar, se convierten en monumentos, se entierran debajo de un volcán, pues esa es una, en fin, una discusión secundaria. Van a dejar de existir como amenaza para la sociedad. Van a dejar de existir
Claro que el proceso de paz se trata de eso, de que dejen de usar las armas, pero había una discrepancia entre la posición del gobierno y la posición de las FARC. Que bueno, ¿qué hacemos con esas armas? ¿Ya hay acuerdo, dice usted?
Hay una fórmula de acuerdo.
¿Qué es cuál?
Y entonces, para resumirle, Néstor, hay tres asuntos a punto, que son el número de zonas, la disposición final de las armas y la Representación Popular Bilateral. Son las tres cosas a la que viajamos hoy, de manera que yo sí quisiera, pero por supuesto no podría, ni debo tampoco, anunciarle tres días antes o una semana antes lo que seguramente le corresponderá anunciar al doctor Humberto de la Calle, que es el jefe negociador, cuando esté a punto. Vamos a hacerlo en los próximos días y esperamos tener éxito.
Okay. Pero a ver, si entendemos algo, senador, el anuncio que se vendría es sobre cuántas zonas, qué van a hacer con las armas, si las van a volver una escultura o si las van a enterrar en el fondo del mar o donde sea, y cuál va a ser el mecanismo de refrendación, eso es lo que podemos esperar.
Además, el asunto de la seguridad, que garantice primero que a quienes dejen las armas no les maten, como pasó con la Unión Patriótica, como pasó con Carlos Pizarro, y que el sistema de monitoreo y vigilancia de Naciones Unidas sea eficaz. Las condiciones de ese sistema de monitoreo, que es la garantía, la más alta garantía que hay en el mundo, el mejor árbitro del mundo, pues es el sistema de Naciones Unidas, para garantizar que esto sea de verdad el fin de las FARC como organización guerrillera.
Con respecto a esas zonas de concentración y el monitoreo de las Naciones Unidas y de quienes van a monitorear a los guerrilleros que se desmovilicen, ¿cuándo comenzarían?
Una vez que se produzca lo que se llama técnicamente el día D, que es el primer día después de la firma del acuerdo final, empieza una hoja de ruta, un cronograma, para movilizarse, concentrarse, registrarse, verificar hombres y armas y empezar...
¿Pero tienen un tiempo aproximado, digamos, un mes después de que se haga el anuncio, tres?
¿El día siguiente?
No, el primer día de la firma del acuerdo final empieza a actuar el sistema de Naciones Unidas. Hay una resolución aprobada de Naciones Unidas que asume esa tarea y ese compromiso. Sí. Además, que el primer día de la firma del acuerdo final empieza la hoja de ruta. Por supuesto, como se comprenderá, hay un tiempo entre la movilización y la concentración y el inicio de la dejación, porque la dejación se hace es en las zonas donde estén los campamentos.
¿Qué tan largo puede
no
ser ese
por el camino?
Sí, ¿qué calculan ustedes?
Yo creo que esa hoja de ruta, en total, desde el primer día hasta el día en que se abandone la última pistola, no tardará más de 6 meses.
Pero la dejación de las armas se dará una vez se dé el plebiscito o el mecanismo de refrendación.
Sí, esa ha sido la discusión de las últimas semanas. Como usted sabe, el gobierno y la delegación toda ha exigido y lo logró que nada se haga sin la voluntad popular, hasta que los ciudadanos en las urnas digan sí o no a este proceso. Y esa es la verdad, aunque el presidente no tuviera necesidad de hacerlo, se comprometió, empeñó su palabra en que cada oyente de Blue sea el que decida en las urnas. De manera que si los colombianos dicen sí, pues entonces iniciará inmediatamente la dejación de las armas. Si los colombianos dijeran que no, quieren que las FARC continúen, pero, o lo decir, que ocurre doctor, que continúan, pues no habrá dejación, es así de lógico y así de simple.
El plebiscito, así de triste. A ver, vamos a ponerle unas fechas opcionales, digamos unas fechas hipotéticas. El 20 de julio ya está firmada el fin de la guerra y el acuerdo final. Al día siguiente arranca el proceso. Si el plebiscito para refrendar ese acuerdo con las FARC es en septiembre, ¿quiere decir que la campaña, o querría decir, la campaña es aún con las FARC con armas?
Bueno, para empezar, la campaña política en Colombia desde hace 50 años ha sido con las FARC en armas y disparando, y haciendo daño y poniendo bombas. Así se han elegido todos los presidentes de Colombia y todos los congresos de Colombia.
No, pero la diferencia es que las FARC son protagonistas esta vez, pues.
No, la diferencia es que hay cese de fuego definitivo y, por supuesto, no hay el uso intimidatorio de las
FARC. Y las FARC estarán concentradas en algunas zonas, digamos, no van a estar en puntos distintos del territorio, sino que ya se habrán diseñado, se habrán concentrado y estarán con las armas en el sitio y con la ONU controlando.
Por eso es que es importante que empiece al otro día de la firma del acuerdo final, como seguramente será, el monitoreo y la vigilancia del sistema de Naciones Unidas. Pero, claro, las cosas no son tan automáticas. Néstor apunta a lo que verdaderamente ocurriría. Es decir, entre el momento del acuerdo final y la refrendación popular, pues hay una serie de tareas y de preparativos que ustedes imaginarán. El propio sistema de Naciones Unidas tiene que activarse, tiene que traer sus garantes internacionales, los monitores, tiene que establecerse en las zonas donde va a ser la verificación. Todos esos días ocurrirán mientras los colombianos nos preparamos para decidir sí o no a la paz, o no a la guerra.
Pero es decir,
que tomará una decisión.
Ustedes,
si los colombianos dicen que sí, pues amaneceremos sin FARC como guerrilla.
Pero,
si los colombianos dijeran que no, pues las FARC siguen como han seguido estos 50 años. Acabar con las FARC será decisión de cada colombiano en las urnas.
La campaña, es decir, para redondear, doctor Roy, la campaña para el plebiscito será con las FARC, con armas, pero concentradas y vigiladas por agentes de Naciones Unidas.
Es que el plebiscito es para que los colombianos decidan si desaparecen o no las FARC. De manera que, por supuesto, mientras los colombianos no lo decidan, pues habrá paz, como hace 50 años.
Ok.
¿Es así?
Senador, ¿cuál es el acuerdo que existe en torno al mecanismo de refrendación? Porque el gobierno ha emprendido desde hace meses su campaña por el plebiscito, lo sacó adelante en el Congreso, ya estamos con ponencia positiva en la Corte Constitucional del magistrado Luis Ernesto Vargas, pero la guerrilla dice que ese mecanismo es unilateral y que en la mesa nada puede ser unilateral. ¿Cuál sería el esguince para permitir que esto sea reconocido por las dos partes?
Bueno, mucho se ha avanzado. Usted recordará que cuando yo personalmente presenté la ley de plebiscito en compañía de todos los parlamentarios de mi partido, del partido de la U, pues cayeron rayos y centellas, empezando con las FARC, porque dijeron que esto era un asunto unilateral, aunque no lo era, porque no fue iniciativa del gobierno, fue iniciativa nuestra, iniciativa parlamentaria. Hoy las cosas han cambiado, usted ha escuchado a la delegación de las FARC reconociendo la necesidad de alguna forma de consulta popular, lo que en la práctica significa que no importa cómo se llame, lo que importa es que los ciudadanos tomarán la última decisión. Y yo creo que finalmente el fallo que esperamos respetuosamente de la Corte Constitucional allanará todos los caminos y me parece que lo que allí se decida podrá ser la refrendación popular, pero eso es uno de los anuncios y de los acuerdos que hay que hacer en las próximas horas, casi en los próximos días, y cualquier anuncio especulativo previo, pues no es sino poco responsable, para decirlo menos, porque las cosas pueden salir bien, pero pueden no salir. Hasta que no se firme el acuerdo final, puede que no haya acuerdo.
Sobre ese
nosotros
tema
queremos que lo haya. El presidente Santos, cuando se le acusa de decir frases espontáneas, es porque habla con el corazón, sinceramente, quiere como la mayoría parar esta guerra, salvar esas vidas, y entonces habla y piensa en voz alta. Bueno, eso es lo que queremos todos, pero puede que tengamos éxito, puede que no lo tengamos. Esperamos que sí, pero mientras no haya firma el acuerdo final, siempre existirá la posibilidad de que no la haya.
Senador Barreras, una pregunta final. En este caso hipotético de que no, hombre, de que salgan cosas mal, ¿qué pasa si concentradas las FARC, si firmado el acuerdo final, si firmado el fin de la guerra, si concentradas las FARC en esos sitios, si en el plebiscito gana el no? Las FARC, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las FARC? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con las armas de las FARC? ¿Qué pasa con el proceso de paz?
Pues pasa que siguen las FARC. pasa que seguimos igual que hace 52 años. Pasa que hay 300.000 víctimas al año.
No, no, de acuerdo, de acuerdo.
Eso es lo que pasa.
Pero entonces, ¿esa es la razón por la que las FARC no se van a desarmar en las zonas de concentración? ¿Esa es la razón por la cual la campaña va a ser todavía con las FARC en armas a la espera del resultado del plebiscito?
No, las FARC se van a desarmar cuando los colombianos decidan que quieren que desaparezcan las FARC. Es que ese es el paso final, la decisión de cada ciudadano. Le reitero, los colombianos deciden si continúan o no las FARC en la refundación popular. Y si dicen que sí a la paz, pues se acabarán las FARC en la guerrilla. Y
por
si
eso.
Dicen que no, pues seguirán. Por lo tanto, usted tiene razón. Es decir, la decisión final es de los colombianos. Mire, si no fuera así, ¿para qué refundación popular? Pero además, desde el punto de vista práctico, pues una guerrilla que lleva 50 años combatiendo violentamente las instituciones, que decide aceptar las instituciones, aceptar el Congreso, aceptar la Constitución, pero que le ponemos como condición que la refrendación popular sea la garantía para todos y que la decisión sea ciudadana, pues tiene que esperar la decisión ciudadana. Y la va a esperar para dejar las armas. No va a haber dejación de armas, claro, hasta que los colombianos no decidan que así sea.
Okay.
Senador, hay 42 pendientes. La última pregunta, senador. Hay 42 pendientes de los anteriores puntos de la agenda para el fin del conflicto y no se ha definido algo que es también muy importante y es la conformación del Tribunal Especial para la Paz. ¿Eso cómo avanza?
Bien, ese es uno de los elementos que está pendiente, también el asunto de la reincorporación a la sociedad, la construcción de proyectos productivos, la definición de cuáles van a ser los beneficios de las comunidades y para las comunidades. Hay mucha tarea por hacer y yo le agradezco su pregunta porque nos pone con los pies en la tierra. Más allá de la especulación sobre fechas tempranas, lo cierto es que esto hay que hacerlo bien, de manera responsable, y el tiempo que se demore, ojalá sea rápido, ojalá sea pronto, pero hasta que no se termine el último punto, y yo espero que sea en las próximas semanas, pues no se podrá firmar el acuerdo final y hay tarea por hacer. A eso vamos, casi que sin fecha de regreso, hasta lograr esa firma.
Es el senador Roy Barrera sobre los últimos avances en el proceso de paz. Ustedes viajan hoy, este es el último ciclo, ¿no?
A las 10 de la mañana, no será el último, Néstor, será el ciclo clave, en mi opinión, porque es el del fin del conflicto, pero después vendrá otro muy largo, que es el de la reincorporación y el seguimiento a los acuerdos, lo que se llama la implementación, que es el punto 6, y ese es el punto final, definitivo, sí. Pero ya en condiciones de haber acordado el fin de la guerra, que
sí,
es
acuerdo,
este punto. Este punto es el corazón del proceso.
Este es el clave. 6 de la mañana, 49 minutos. Tal vez esta es la antesala del anuncio histórico de que gobierno y FARC van a firmar ese punto, el fin de la guerra, en las próximas horas en La Habana. ¿Por qué La Habana, senador Barrera?
Bueno, ese país ha acogido a Colombia con mucha responsabilidad, ha dado muchas garantías para todos los negociadores, y después de 4 años en esa isla, por supuesto, lo mínimo que puede hacerse, siendo además uno de los países garantes, es que allí se anuncie ese punto del fin del conflicto. La firma del acuerdo final seguramente será decisión del señor presidente, y seguramente siendo una paz para Colombia, se hará en Colombia, pero a mí me parece importante este primer anuncio, y ojalá, le reitero, pueda hacerse pronto.
El primer anuncio en La Habana, el siguiente en Colombia. Senador Barrera, muchas gracias.
Muchas gracias, Néstor, a todos ustedes.